Échame el cuento, un espacio que nos permite conocer a empresarios y emprendedores exitosos y que desde sus experiencias nos muestran un camino posible para ser emprendedores. Con la conducción de Mariluz Muñoz Buitrago, Échame el cuento nos dará pautas y secretos del éxito empresarial en este siglo XXI, el tiempo del conocimiento. Bienvenidos a Échame el cuento por Uniminuto Radio.
Hola, nuevamente compartimos un programa especial con un invitado especial, por supuesto, Tomás Álvarez, argentino. Vamos a vivir experiencias nuevas con nuestros invitados y en este caso pues con Tomás. Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa Échame el Cuento.
Hola Mariluz, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación, muy contentos de compartir acá este momento, de compartir sobre todo sobre la temática emprendedora, sobre la temática hablar de potencial, de cambio, de muchas cosas que podemos de alguna manera llevar adelante, ¿no? Así que vamos a compartir este tiempo y estoy muy contento de compartirlo con vos y con los que nos van a escuchar.
Cuéntanos un poco de tu vida, de dónde eres, qué has hecho, un poco una reseña autobiográfica, así como para nosotros saber con quién vamos a estar y cuál es nuestro invitado especial de hoy.
Bueno, en principio yo ahora estoy en Buenos Aires, Argentina. Yo nací en la provincia de Chubut, en la ciudad de Puerto Madryn, en una ciudad muy linda, costera, del sur de todo el planeta, ¿no? Pero del sur de la Argentina en particular. Particularmente me dedico lo que es a la formación de habilidades emprendedoras, gestión de proyectos, desarrollo personal, así que realizo proyectos y, bueno, trabajo en esa sintonía. Dirijo una organización que se llama Talento Colectivo, en la cual buscamos compartir el gusto por crecer, y soy socio gerente de Atkin Group, en donde buscamos articular la vinculación entre el sector público, privado y el tercer sector en habilidades de profesionalización de emprendedores y pymes, y también articulación de público-privado en lo que es la inclusión y educación financiera y digital. Así que trabajamos en un poco en esas áreas y, bueno, estoy muy contento nuevamente acá de poder compartir este tiempo y ir, bueno, profundizando un poco más en algunas cosas que a mí me sirvieron mucho en mi camino, que algunas herramientas que fui aprendiendo a partir de la experiencia y algunas cosas que quizás no me salieron como las esperaba. Así que, bueno, en este sentido, muy contento de poder compartir este espacio y siempre es lindo hablar de estos temas.
Tomás, veo que también eres escritor, ¿no? Has escrito dos libros, uno El Arte de Crecer, 20 principios para inspirar a tu desarrollo personal. Y el otro, Todos Podemos Ser Felices. ¿Alguna reseña así rápidamente?
Bueno, en principio nunca pensé en ser escritor y efectivamente, sí, he llegado, ya estoy escribiendo el tercero, así que bueno, vamos por eso, ¿no? En principio tenemos uno orientado a principios y prácticas, ¿no?, de desarrollo personal, que es El Arte de Crecer, realmente mi primer libro muy lindo. Fui invitado dos veces a firmar ejemplares a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, así que en definitiva me causó muchas gratas sorpresas, ¿no? En principio por nunca haberme visto como una persona que podía escribir y en segunda instancia por lo que genera, ¿no?, en los otros cuando uno comparte algo que le gusta. Y en particular era algo que me gustaba y lo pude plasmar en un libro. Y es algo que realmente dentro de mi historia significa mucho. El segundo libro es Todos Podemos Ser Felices y son estudios avanzados sobre la felicidad. ¿Qué nos hace felices? Mitos y verdades sobre eso y cómo va influyendo cada una de las áreas y prácticas en relación a la felicidad, que es un tema que hoy se estudia mucho, Mariluz, en distintas universidades, pero ya llevado a la aplicación práctica de la vida diaria. Así que, en definitiva, son dos libros que pude plasmar, pude escribir, son cosas que pude poner sobre el papel, ideas que tengo y sobre todo también investigaciones y experiencias de referentes a nivel mundial en las dos temáticas. Y bueno, son dos libros que realmente, bueno, a mí me gusta mucho, más allá de lo que es el formato de poder ofrecerlo, me gusta mucho compartir las ideas y he encontrado en la escritura algo, un canal, un camino para conectar con otros de forma diferente. Así que también podemos hablar de eso, podemos ir explayándonos en cada uno de estos elementos y resignificando, ¿no?, cada una de las cosas que fuimos pasando para encontrar algunos aprendizajes y algunas píldoras que podamos compartir con la gente que nos ve y nos escucha.
Claro que sí. Y también encuentro que eres embajador de la Asociación de Emprendedores de Argentina. ¿Cómo es esto?
Bueno, vamos ahí de alguna manera extrayendo, ¿no? Excavando un poquito más en las cosas. También soy embajador de ASEA, ¿no? Que es la Asociación de Emprendedores Argentina, en donde tratamos de que hacer que en el país emprender sea más fácil, ¿no? Así que, en definitiva, esto lo hacemos desde dos lugares, ¿no? En principio, desde la inclusión, ¿no? En políticas públicas, desde ASEA hemos desarrollado todo lo que es la ley de emprendedores en el país, en Argentina, ¿sí? Que realmente también es un gran cambio dentro del entorno y el ecosistema emprendedor y que de alguna manera regula y da algunas posibilidades también para emprender, ¿no? En lo que es el país, sobre todo con dinámicas y volatilidades tan fuertes, ¿no? Y en segunda instancia, mediante la propuesta de capacitación, formación y formar una comunidad que le dé visibilidad a los temas, ¿no? Que los emprendedores tengan un lugar en donde compartir sus experiencias, compartir las veces que les sale bien, las veces que les sale mal y de alguna manera llegar a algunos referentes que por algunas historias o algunas cosas que pudieron lograr en sus proyectos, puedan dejarnos algo de valor para que nosotros podamos aplicar en los emprendimientos. Así que también en ASEA tratamos de alguna manera hacer que emprender sea más fácil. Esto lo hacemos a nivel latinoamericano. ASEA es la parte de Argentina, pero así hay asociaciones en distintos países que se van nucleando y estamos todos conectados, ¿no? En este mismo espíritu de poder avanzar y de poder generar un ecosistema en pos de mejorar la realidad que nos toca estar.
Bien, con esta introducción vamos a una pauta y ya regresamos aquí en Échame el Cuento.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Bien, Tomás, entonces a lo que vinimos. Vamos a hablar de emprendimiento, vamos a ver cuál ha sido tu experiencia, todo el camino recorrido, cómo es el emprendimiento pues a nivel global, pero pues específicamente pues allí donde tú te encuentras en Argentina, cuáles son pues las primicias, los principios, los lineamientos que se tienen allí, qué entidades pues son las que se ocupan de esto y dentro de tu experiencia personal pues qué nos puedes también contar. Entonces, te dejo la palabra.
Vamos con el cuento, entonces, en este sentido, Marilu, vamos.
Sí, échame el cuento total.
Vamos a conversar un poco. Yo realmente voy a contarte desde mi punto de vista y desde los primeros pasos, ¿no? Que fui dando en este universo y cómo me encontré con esto, ¿no? Porque, o cómo me encontró, o una mezcla de ambas, ¿no? Porque realmente nunca, tampoco, ¿no? Viste cuando uno es chico que quiere, de alguna manera se imagina, ¿no? Lo que quiere ser en el futuro y yo quería ser científico, contador y astronauta. Sí, eran como tres cosas que yo desde chico quería hacer, un poco por soñador, un poco por cosas que escuchaba y otro poco por esa ilusión que tenemos siempre cuando somos niños, que quizás en el tiempo vamos perdiendo un poquito eso, ¿no? Pero en ese momento estaba muy fuerte y quería de alguna manera hacer esas tres cosas. No hice mucho por ser científico ni tampoco avancé mucho en el ámbito de lo astronauta, pero sí te puedo decir que hice bastante de la carrera de contador y trabajé 5 años en un estudio contable, ¿sí? En trabajo de oficina, en la parte de auditoría, en la parte de impuestos, he trabajado, así que de alguna manera iba acomodando lo que era mi historia, mi vida, mi trabajo, mi estudio, a una convención en la cual, bueno, yo quiero ser contador, estudio contabilidad y trabajo en un estudio contable, ¿no? A medida que pasaba el tiempo, yo estuve trabajando varios años ahí, ¿no? Entonces, a medida que pasaba el tiempo, iba creciendo una inquietud, ¿no? Como que no me iba dejando satisfecho el sentido de lo que hacía. No porque me trataran mal, no porque me pagaran mal, no porque sea un mal ambiente, sino sencillamente por algo un poquito más profundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, empezaba a tener ciertas incomodidades al momento de ir a trabajar. Y yo tenía una agenda, un cuadernito en el cual iba anotando todas las cosas que quería hacer, que quería dar capacitaciones, que quería viajar. Yo desde los 15 años me encontré con la lectura, Mariluz, y creo que es algo que me ha cambiado la vida, el hecho de poder leer y demás, y sobre todo tener la suerte, o no suerte, o no sé cómo podemos decirle, que de poder rodearme de personas que leían, que me recomendaban libros, que de alguna manera iban a mí alimentando eso que años más tarde, casi 10 años más tarde, iban a empezar a sembrar esa semilla que a mí me iba a decir, pará, yo puedo vivir de otra manera, puedo estar haciendo otras cosas, no porque lo que esté haciendo esté mal, sino sencillamente no me sentía satisfecho. Llegó el año 2015, Yo para un año antes ya había lanzado un blog personal que se llamaba Talento Colectivo, en donde yo empecé a escribir artículos como podía, sin ninguna formación, sin nada. Abrí un blog gratuito de eso que vos podés poner en internet y creé 4 artículos. El blog no lo leía nadie, lo leía yo y capaz que algunos de mis compañeros de trabajo que se los pasaba y me decían, sí, sí, qué bueno, pero no sé, hasta este momento dudo que lo hayan leído. Sin embargo, eran como mis inicios, ¿no? En 2015 ya esa inquietud se había hecho muy fuerte y yo decido, ya faltándome 5 materias para finalizar la carrera, cambiar de carrera. Y ese mismo año, el 28 de mayo de 2015, renuncio a mi trabajo. Renuncio al estudio contable.
Unos ¿Y el amigos impacto en la familia?
Bueno, específicamente, ¿no? Específicamente eso, ¿no? Yo no tenía otro trabajo. Habían venido unos amigos con una idea de querer sublimar remeras, de estampar remeras, y yo lo vi como una oportunidad de cambiar. Lo vi como una oportunidad de darle algún curso a esa, ¿viste? Como cuando tenés una olla a presión que vos le pones la tapa y la dejás y que la olla empieza a querer salir, ¿no? El vapor, todo empieza. Bueno, yo me sentí así, ¿no? Como que había algo adentro que quería salir y vi ahí una ruta de escape en el emprendimiento. No nos funcionó. Tuvimos creo que 2 meses y lo cerramos. Éramos 3 amigos. Primera regla que aprendí dentro de lo que son los emprendimientos a nivel base o pequeño es que 2 son mejor que 1 y 3 son peor que 2. Porque no era que no vendíamos, sino que al momento de finalizar el mes o finalizar el ciclo, cuando había que repartir para ver cómo vivíamos cada uno, no nos alcanzaba ninguno de los 3. No era sostenible para ninguno de los 3. Entonces, a los 2 meses decidimos terminar. Mientras tanto, yo en este momento tenía la necesidad de dinero, porque no es que tenía otro trabajo ni nada por el estilo. Había dejado la carrera, cambiándome a otra carrera. Había empezado el emprendimiento que realmente tampoco nos daba dinero. Así que realmente estaba en una situación en la cual necesitaba esa situación de urgencia, ¿no? De necesitar una salida. Mandaba currículums y demás. Y bueno, en ese sentido me llegó un día, a esto ya ha pasado casi llegando a los 5 meses. 5 meses de haber renunciado, en 2 meses y medio de emprendimiento y en el medio de prestado o tratando de hacer malabares, sobre todo capaz que era una época donde era también difícil económicamente conseguir trabajo, la situación no era fácil. Nunca fue fácil en Argentina, no sé cómo será allá, pero nunca fue fácil acá el tema del empleo ni de, bueno, insertarse, ¿no? en el mercado laboral cuando uno no tiene trabajo. Y en ese momento no era la excepción. Así que, bueno, lo que vi en ese momento, me llegó un mensaje a la bandeja de spam para que buscaban orientadores para hacer talleres, ¿no? De una fundación. Yo dije, yo no tengo en mi currículum una experiencia oficial dando capacitaciones, talleres. Tengo muchos libros leídos, sí, sobre el tema, sobre comunicación, liderazgo, marca personal y todo lo que había leído hasta ese momento, que realmente me entusiasmaba mucho, pero no tenía una experiencia oficial, nunca había trabajado de eso. Entonces, bueno, dije una fundación, capaz que es gratuito, pero a mí yo necesitaba el dinero, pero digo, bueno, por lo menos me va a servir para tener experiencia y poder conseguir capaz que un trabajo remunerado. La buena noticia de todo esto es que sí era pago y había como 3 jornadas de formación en ese trabajo. En ese sentido, a la tercera jornada de formación había que exponer frente a los responsables del diseño de ese programa, que era un programa bastante ambicioso dentro de lo que es nuestro país. Y bueno, entonces yo primero pedí permiso de pasar último, eran aproximadamente 20 personas. En segunda instancia, cuando ya llegamos al final, en lugar de dar un tema, que era lo que nos tenían asignado por el programa de contenidos, dije, ¿puedo hacer una reflexión, ya que voy a ser el último? Yo ya la había preparado a la reflexión, ¿no? Pero bueno, como quien no quiere la cosa, dije, bueno, ¿puedo hacer una reflexión? Y me dijeron que sí. Y viste, como dice Séneca, que la suerte no es más que la oportunidad encontrándose con la preparación. Ahí encontré una oportunidad para la cual ya estaba preparado. Durante muchos años leí sobre cosas y aparte soy bueno conectando puntos. Hice una presentación de aproximadamente entre 3 y 4 minutos que realmente yo sentí, y en ese momento también después los directores del programa me lo hicieron saber, causó un impacto distinto a las 19 personas anteriores que habían pasado por ahí. No porque lo hubiesen hecho mal, sino quizás porque fue diferente. Yo también lo había preparado para que sea diferente. Al mes yo ya era jefe de proyecto de esa firma. Más allá de que quedé en el programa de orientadores, que eso me permitió empezar a viajar por toda la Argentina brindando charlas para emprendedores en distintas áreas. Desde la misma firma me dijeron que sea jefe de proyectos Y en eso se me hizo carne una de las frases del Principito, ¿viste? El libro muy famoso que dice: el mundo se abre paso para el que sabe dónde va. Creo que una de las cosas que puedo dejar en base, en primera cosa, ¿no? Que se me ocurre dejar para los emprendedores, es que uno no puede dar lo mejor de uno en algo que no disfruta. En ese momento yo estaba disfrutando lo que estaba haciendo y salió a relucir la preparación de años, pero también el hecho que estaba disfrutando de algo que quería hacer. Me parece que una de las cosas que nos ayuda como emprendedores y nos hace ser diferentes es poder estar disfrutando lo que hacemos. A veces no siempre podemos disfrutar todo lo que hacemos, porque a veces hay que pagar la luz, el gas, hay que pagar los servicios y demás, pero no por eso tenemos que dejar de hacer cosas que nos gusten hacer, independientemente que sean gratis, porque puede ser que pueda ser la puerta de la oportunidad para que podamos realmente empezar a vivir o por lo menos empezar a direccionar nuestra vida en función de aquellas cosas que sí nos hacen crecer, que sí nos realizan, que sí tienen sintonía con ese latir interior que tenemos. Esta tensión, esa olla a presión que yo tenía, en ese momento se vio como que, claro, esa tensión toda se volcó en ese momento, en esa suerte, ¿no? En esa oportunidad encontrándose con la preparación y dio como sentido que, bueno, actualmente ya voy por mi tercer libro, Talento Colectivo recibe aproximadamente entre 3.000 y 4.000 visitas mensuales, hay muchísimos artículos escritos y por otras personas que están. He recorrido el país capacitando y también he entrenado a personas en comunicación y liderazgo de distintos países de Latinoamérica. En definitiva, las puertas se abren y el mundo se abre paso para el que sabe dónde va. Y a veces hay que tomar algunas decisiones que quizás puedan sentir radicales, pero no por eso te estoy diciendo que tenés que dejar tu trabajo, lo que estás haciendo y demás. Sencillamente tener una libreta, clarificar a dónde querés llegar, en dónde querés estar, porque también eso uno no puede darle un blanco que no ve. Entonces es importante verse en dónde querés estar. Yo estaba en una oficina donde me trataban bien, me pagaban bien y sabía hacer mi trabajo, pero quizás yo quería estar en otro lado. No quiero decir que haya que pasar por una situación crítica o algo por el estilo. Sencillamente ver a ver en tu realidad en dónde estás en tu emprendimiento y en dónde querés estar. Porque incluso a mí el poder emprender, como no solamente cambió mi situación de ese momento, sino que pude adoptarlo como un estilo de vida. Siempre estoy pensando en cómo ayudar a la gente a que tenga su propio proyecto, a que más allá de lo que esté haciendo, esté trabajando en relación de dependencia o no tenga. Bueno, pero ¿qué te gusta hacer, no? ¿Qué es lo que querés hacer? Y si eso lo puedes transformar en una idea de negocio, en algo que vos puedas vivir de eso, que yo hasta 10 años después de haber empezado a leer o cosas por el estilo, recién empecé a pensar algo en que, bueno, yo puedo estar haciendo otras cosas, veo a otras personas y lo que están diciendo, yo eso lo leí, lo sé de dónde lo sacó, incluso quizás pueda hacerlo un poco mejor, pueda hacerlo un poco distinto. Bueno, cada uno tiene su tiempo de maduración, pero si uno no aclara las ideas, bueno, a veces es muy difícil aprovechar la oportunidad, que puede estar pasándote enfrente de vos, sin embargo, a veces por no tener claro hacia dónde vamos, la podemos dejar pasar. En este caso, a mí fue un correo no deseado frente a esa oportunidad que fue la semilla, o por lo menos la tercera, cuarta semilla alrededor de las cosas que a medida que pasa el tiempo, Marilu, yo voy resignificando mi historia, ¿no? Porque uno cuando va pasando los hitos, después va entendiendo, ¿no? Que cosas que capaz que en un momento no les vio mucho sentido, en otro momento cobran una total relevancia. Y en ese momento, bueno, cobraron total relevancia muchas cosas que antes quizás eran un hobby, eran un gusto, que de repente se transformaron en una idea de negocio, en una propuesta de trabajo o en un proyecto que se podía encarar e impactar a muchas personas. Y así, ¿no? Con un espíritu aprendiz, con un espíritu de búsqueda, me parece que un emprendedor, esté donde esté, una persona que esté mirándonos y trabaja en una oficina o demás, animarlo, ¿no? A clarificar su búsqueda, a animarse a hacer las cosas que pueda cambiar dentro de lo que puede cambiar y lo que no, pero siempre se pueden cambiar algunas cosas para que sintamos que estamos haciendo cosas que tienen sentido para nosotros, no solamente que nos guste, no tienen que ver sencillamente con ganar dinero ni nada por el estilo, sino algo que te guste, que tenga sentido, que sea relevante, porque en definitiva el mundo no necesita personas que hagan solamente bien las cosas, necesita gente viva, gente que esté latiendo y que esté sincronizada con aquella búsqueda búsqueda interior que realmente le está latiendo a esa persona. En mi caso es compartir el gusto por crecer. En otros casos será alguna cuestión ecológica. En otras cosas será alguna causa social. En algún otro caso será el amor por las matemáticas. No sé, sencillamente esas cosas que laten por nosotros, hacer algo por ello. Y eso nos va a ayudar a comunicar y expresarlo mejor en el emprendimiento que nosotros tengamos.
Y de verdad que tienes la esencia, ese liderazgo, de esa formación, de esa construcción y sobre todo esa emotividad para adentrarse en estos seres humanos y en estas personas que necesitan de pronto crecer en emprendimiento. Vamos a una pauta y ya regresamos aquí con Tomás Álvarez. Ya nos vemos.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Bien, Tomás, en todo lo que nos has compartido en este cuento, tú hablas de talento colectivo. Me llama mucho la atención todas estas capacitaciones que tú has tenido, pues la oportunidad de dar a nivel nacional, pues dentro de tu país. ¿Qué tipo de capacitaciones? Entrémonos un poco más en eso, a qué, cuáles son, digamos, que las líneas que tú manejas, cómo se puede ser emprendedor. Y también te quería, antes de que se me pase, te quería preguntar, ¿cómo te fue mejor? Porque pues ya nos dijiste que tuviste de pronto pues como una caída, un fracaso, pues con tus amigos, que hiciste pues un emprendimiento de las camisetas, remeras, luego estás solito. ¿Qué piensas tú de emprender o en colectivo o es mejor individual? Pero entonces pues vamos, primero talento colectivo y luego vamos desmenuzando un poco.
Te cuento otra, porque dentro de esa misma experiencia en 2015 a finales quise dar el primer taller de liderazgo. Yo decía, bueno, a mí me gusta mucho el liderazgo y bueno, alquilamos un lugar y empecé a hacer una pieza así, un flyer, ¿viste? Para el Facebook, para publicar en todos lados. Y los publicaba en todo grupo que encontraba, era algo que había hecho yo manualmente. Y me acuerdo, ¿no? Bueno, tenía mucha expectativa con eso, muchas ideas. Y en 2015 me acuerdo que al primer encuentro fueron, bueno, mi mamá, que estaba en la puerta con las entradas, mi novia, que ahora es mi esposa, Mariana, que estaba con el té y esas cosas para la gente que llega, y mi mejor amigo, ¿no? Mi vecino que vive al lado, que fue el que pagó acá 50 pesos que al valor actual, bueno, en ese momento ponele que deberían ser, no sé, $4, $5, que fue el único que fue, ¿no? Una persona. Y bueno, eso me desanimó mucho, ¿no? Como en el sentido, bueno, yo pensé que a la gente le iba a gustar un poco el liderazgo y eso, y capaz que había otras herramientas que a mí me hacían falta, ¿no? Aprender en el camino, y eso también tiene que ver con que la visión va madurando en nosotros a medida que pasa el tiempo. No hay que abandonar esas cosas que laten en nosotros, sencillamente a veces no es el momento. El año pasado hemos superado las 1,000 personas entrenadas presencialmente, bueno, ahora en este tiempo las estamos haciendo virtuales y demás, pero de alguna manera las cosas también llevan su tiempo. Hay un tiempo para todo y también para que madure la visión dentro de nosotros de dónde queremos estar y demás. En talento colectivo lo que buscamos hacer es compartir el gusto por crecer, nada más. Después tenemos entrenamientos que ahora te cuento, pero en definitiva lo que atraviesa la esencia que consolida es compartir el gusto por crecer, que cuando uno pase por algo de talento colectivo, sea un taller, una charla, lea un libro o lea un material o un artículo, diga, ay, bueno, quiero saber un poco más, quiero explorar un poco más sobre este tema y demás, ¿no? Que se vaya con el gusto por crecer, compartir el gusto por crecer. Nosotros realizamos entrenamientos en liderazgo y conducción, en oratoria, en marca personal, en ventas. Bueno, realizamos también todo lo que son propuestas de eventos, de retiros, bueno, distintas cuestiones que son muy particulares, pero en definitiva estamos orientados a todo lo que es la formación de habilidades emprendedoras y desarrollo personal en distintas cosas, ¿no? Pero en definitiva vamos abordando ese tipo de áreas. Con respecto a emprender, solo acompañado en talento colectivo, somos un núcleo de 7 personas y además ahora hemos sumado 5 personas más, así que somos 12. Somos 12 personas. Más las personas que capaz que vienen vinculadas por alguna otra cosa, ¿no? Que vienen a brindar algún tema o algo en particular, porque en su área específica dominan muy bien el tema y participan de alguna de las formaciones que realizamos. solo o acompañado, yo digo que no hay una respuesta, ¿no? El punto es que uno es un número muy pequeño para hacer grandes cosas, independientemente que uno tenga que hacer al principio muchas cosas solo, porque en definitiva formación, planificar o pensar bien la idea o hay cosas que quizás en un contexto puedas avanzar solo, llega un punto en el cual uno necesita acompañarse de otro. Por más que no estén vinculados a tu emprendimiento directamente, trabajar con otros en un ecosistema, apoyarte en otros emprendedores que incluso pueden ser de distintas otras áreas, es importante, ¿no? Porque en definitiva, uno de los factores más relevantes dentro de lo que es nuestro avance, nuestro desarrollo y nuestro desempeño es el entorno, el ecosistema, ¿no? Que puede limitarte o puede impulsarte, ¿no? Y por eso es importante armarse uno bueno. Hay cosas que no podemos cambiar dentro de nuestro entorno, pero hay otras que sí. Independientemente que emprendas solo o que emprendas con alguien según la etapa que estés, es importante que siempre estés en comunidad, siempre estés rodeado de otros. Aun cuando no estén involucrados directamente dentro de tu emprendimiento, sean un colaborador tuyo, sean algo, pero siempre hay que estar con otros porque la compañía no solamente te apoya o te da otras ideas, sino que te amplía la perspectiva. Que muchas veces cuando uno está solo, frente a algunos problemas o cosas que no pueda resolver, acá le decimos ahogarse en un vaso de agua, ¿no? Empieza a magnificar las cosas negativas y a minimizar los beneficios y las cosas positivas de su emprendimiento. Empieza a magnificar las cosas que no puede hacer y a minimizar el impacto de lo que sí puede hacer. Entonces, estar acompañado, tener una visión distinta, una mirada de afuera, aun cuando sea un competidor o una persona que esté haciendo lo mismo que vos, también nos puede ayudar a ampliar la perspectiva. Siempre hay que aprender con otro, independientemente que no esté involucrado directamente adentro del emprendimiento. Pero siempre hay que hacerlo en conjunto, en comunidad, no porque sea una obligación, sino sencillamente porque es la mejor manera de que sea sostenible, de que uno pueda superar distintas cosas y sobre todo acompañado las cosas son mejores. Así que, en definitiva, si he de emprender solo acompañado directamente, depende de la etapa, depende de las condiciones y demás. Uno puede empezar a emprender solo y después sumar, pero siempre en comunidad es algo de las cosas. Siempre trata de conectarte con otros emprendedores, siempre trata de conectarte con espacios que puedan fomentar el uso de buenas herramientas y buenas prácticas para emprender. Y en este momento, el entorno, cuando vos tenés algo que te impulsa, todo es más fácil.
Bien, tú nos compartías también pues que estabas en una asociación de emprendedores. Y una pregunta que de pronto se me viene al caso es, ¿en Argentina hay financiamiento, hay de pronto apoyo, recursos para estos emprendedores? ¿O sencillamente son recursos propios, hay una bolsa de apoyos muy limitada o de pronto sí es amplia esa bolsa pues para poder acceder a estos recursos y poder hacer nuestro emprendimiento?
Yo creo que eso fue de menor a mayor. Actualmente hay distintas propuestas desde canales privados y públicos que pueden apoyar a los emprendedores. Hay muchos emprendedores de todas maneras que hay que salir a buscar, ¿no? Porque no se conocen, hay muchas que no son muy difundidas, que también cuando uno no la conoce es como que no existe, ¿no? Entonces, o que existe para los que siempre están ahí en el mismo círculo, ¿no? De los emprendedores que siempre están conectados, ¿no? Propuestas, sin embargo, en la práctica hay que seguir saliendo a buscar a los emprendedores, hay que seguir conectando a los emprendedores en nuestro país, porque van apareciendo distintos canales de ayuda que no necesariamente siempre son económicos o financieros, ¿no? Pero que eso es importante, ¿no? A veces para escalar o para poder darle de alguna manera vuelo a algunas etapas del emprendimiento. Pero sí siempre hay espacios de apoyo, ¿no? Que también hay que empezar a visibilizar acá por lo pronto en lo que es Argentina para que todos los emprendedores puedan emprender con herramientas y por lo pronto tener algunas cosas que puedan ahorrarle, ¿no? Algunos desafíos que se pueden presentar, sobre todo en las etapas de base. Dependiendo las condiciones y el contexto económico en el cual hablemos de Argentina, hay algo que es común, que siempre hubo emprendedores de base, emprendedores que les decimos que son, bueno, más vulnerables, que emprenden por necesidad, que quizás no tienen esta posibilidad o que no pueden esperar a tener la oportunidad de emprender con esas cuestiones que les laten el corazón. Por eso es importante siempre estar conectados, porque aún en las cuestiones más precarias y vulnerables, apoyados con otros, las cosas pueden cambiar, y cuando estamos en comunidad, las cosas fluyen más.
Claro que sí. Tú nos hacías también un comentario y nos decías, hay que hacer lo que nos gusta y hay que hacer pues con lo que nosotros sentimos que nos hace felices. En el entendido del emprendimiento, si yo no busco la necesidad para mi servicio, para mi producto, para ofrecer esto, así no me haga feliz. ¿Cómo tú crees que sería esto? Porque a mí me puede hacer feliz de pronto hacer, qué sé yo, ahora están muy de moda los abrazos en peluches para llegar pues a las casas, que estamos en el aislamiento preventivo, pero la casualidad da que no es, digamos, demandable, no me genera muchas utilidades y pues independientemente de esto, pues necesito también garantizar mi calidad de vida, ¿cierto? Lo que tú nos decías, pues tenemos que pagar unos servicios, tenemos que pues toda la cotidianidad de cualquier ser humano. ¿Cómo haría yo para mirar si la idea que yo tengo es la idea que yo quiero, me hace feliz, pero también me genera esas utilidades que todos los emprendedores quieren?
Yo creo que vivimos en dos mundos, Mariluz. Uno que es externo, es independiente a nosotros, estaba antes de que nosotros lleguemos al mundo, está a nuestro alrededor mientras nosotros estamos acá en esta tierra y va a seguir aún cuando nosotros partamos. Ese mundo existe independientemente que nosotros existamos. Sin embargo, hay otro mundo que existe porque nosotros existimos. Un mundo de esperanzas, de aspiraciones, de talentos, de dones, un mundo de habilidades, de destrezas, de búsquedas, un mundo interior que existe porque nosotros existimos. Y me parece que entender mejor ese mundo interior nos va a permitir adentrarnos de otra manera en el mundo exterior. Puede ser que tengas un emprendimiento que hoy en día o en algunos contextos o quizás que lo que viene ya no lo vamos a poder hacer. El punto es que dentro de las pautas que van cambiando o cómo cambia el juego en el exterior, hay muchas cosas que siempre van a cambiar. Pero entender aquellas cosas que a nosotros nos movilizan interiormente nos van a poder ayudar a, por lo pronto, visibilizar de algunas otras maneras aquellas búsquedas interiores. Quizás no sea abrazando peluches, pero quizás pueda ser reconfiguro mi negocio para, no sé, desde las videollamadas a seres queridos, hacer alguna cuestión que tenga que ver también con el conectar a la gente afectuosamente. Bueno, ¿qué es específicamente lo que profundamente a vos te moviliza? ¿Es el peluche o es conectar a la gente? ¿Es la venta o es de alguna manera, construir un emprendimiento? Hay gente que les moviliza a construir cosas y entonces hace emprendimientos y los deja para que otros los sigan o llega a un punto en el cual ya se cansan y quieren hacer otra cosa porque les gusta ser curiosos y aventurarse. Entender esas cosas interiores nos ayudan a emprender mejor independientemente de los cambios de contexto. Es por eso que digo, a veces no podemos estar haciendo específicamente una práctica que nos gusta hacer, pero entender específicamente qué nos gusta interiormente, cuál es nuestra búsqueda, la que late. A mí, por ejemplo, me gusta compartir el gusto por crecer, me gusta hablar de crecimiento, me gusta hablar de potencial, me gusta hablar de ese tipo de cosas y lo trato de hacer en los lugares a donde voy, vendiendo remeras, viendo cómo la gente podría quedar si se pone una remera, si se pone una campera, si se pone un jogging. Y lo mismo, aprendiendo sobre eso, ¿no? Yo en ese momento no sabía distinguir entre el algodón y el poliéster y hoy puedo decirte que hay algodón, poliéster, piqué, micromatela C y muchas cosas que voy aprendiendo a partir del emprendimiento, ¿no? Pero el punto es que yo quería compartir igual el gusto por el potencial de la gente. Mirá cómo te quedaría esta campera, te haría sentir mejor o cuestiones por el estilo que yo lo adapto a la actividad que estoy haciendo. Entender lo que a mí me mueve, después lo voy a poder aplicar en el emprendimiento que esté haciendo ahora o en otro que tenga que hacer porque quizás ahora ya no lo puedo hacer de esta manera. Por eso es importante entender nuestro mundo interior, porque entender nuestro mundo interior nos abre las puertas para entender de alguna manera el mundo exterior en el cual vivimos, independientemente cómo sea ese. Hay un mundo que sí podemos trabajar y es ese, el que existe porque nosotros existimos y estamos acá.
Con esta reflexión ya regresamos. aquí en Échame el Cuento.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Bien, y como ya lo escuchamos, con todas estas saberes que nos compartió Tomás, pues emprender no es fácil, pero tampoco es imposible. El emprendimiento y el crear un negocio nace de la posibilidad y nace del empuje que cada uno de nosotros le coloquemos, del empuje que cada uno de nosotros le metamos al cuento, al negocio, a la idea, al soñar, al ser felices y sobre todo, como Tomás nos decía, pues hacer lo que más nos gusta. Es lo más importante para nuestro invitado internacional y la verdad también es lo más importante, pienso yo, que para todo ser humano. Si nosotros somos felices con lo que hacemos, con lo que realizamos, con lo que compartimos y con lo que formamos, pues vamos a construir un mejor país, vamos a construir una mejor región, vamos a construir una mejor localidad, un mejor barrio y pues un mejor hogar. Vamos a obtener una mejor calidad de vida. Es una de las reflexiones que en este programa nos caracterizan y es dejar un mensaje, una moraleja, es dejar de pronto un sueño vivo en una vida que se está formando. A veces nosotros nos centramos en que todo es, pues tiene que ser con dinero y a veces nos quedamos ahí en el camino, en esa limitante donde en algún momento nosotros podremos hacer grandes cosas y lo dejamos, como nos decían otros emprendedores en este mismo programa, por miedo, por temor, porque de pronto las personas que están a nuestro alrededor no nos motivan, no nos dan ese apoyo, no nos dejan crecer. La idea acá es que logremos y hagamos y cumplamos nuestros sueños, realistas, convencidos de que podemos hacerlo, pero no es imposible crear un sueño. También quería adentrarme un poco con la situación que vivimos en este momento, el COVID, y me he dado cuenta que para nosotros ha sido un reto muy grande encontrar emprendedores y empresarios que nos pueden aportar, que nos pueden enseñar, que nos pueden ayudar a crecer por medio de las tecnologías. Hemos estado auditando pues nuestro programa y creando nuestras emisiones, haciendo las entrevistas de una manera muy original. Hemos tenido que acudir pues a estas herramientas tecnológicas, todo para decirles que pues se puede, es simplemente la adaptación, es simplemente el querer hacer las cosas, es lograr que cada uno de nosotros pongamos nuestro granito de arena y pongamos pues todo nuestro saber y lo compartamos, así como nos decía Tomás, me gusta ayudar a crecer, me gusta compartir ese conocimiento, ese saber que yo tengo para que todas las personas que quieran y que lo puedan hacer estén abiertas pues a este camino del emprendedor. Tener una capacidad de sacar constantemente productos innovadores, tener una planeación, identificar un mercado pues que necesita ese producto o ese servicio que yo estoy ofertando, que yo estoy demandando, que también necesito identificar pues todas las limitantes, todas esas dificultades, todas esas piedras en el camino que se pueden perder y pues son obstáculos que en la vida vamos a encontrar. Es asimismo el emprender. Entonces, esto de crear pues nuevas capacidades para un emprendimiento exitoso, para realizar un trabajo interdisciplinario y pues para tener todas las medidas de riesgo que yo pueda correr, eso es lo que vivimos en realidad. Entonces, la invitación aquí está para que logremos adentrarnos un poco más en ese mundo fascinante del emprendimiento, en ese mundo fascinante de la felicidad y también pues en esta innovación y creatividad que el momento histórico en el que estamos viviendo y la motivación sea desde adentro, también pues para nuestro contexto, para nuestros nichos vitales, para dar una mano, para dar un gran abrazo, así sea a la distancia, pero construyendo, formando, aportando mucho a nuestro país, aportando mucho a Colombia y aportando sobre todo a la calidad de vida de los nuestros y de nuestros pares. Quería cerrar con una reflexión como esta. Quería dejar una enseñanza pues para toda nuestra audiencia. Ya saben, estamos aquí en Échame el Cuento.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Bien, y ya estamos como finalizando nuestro recorrido en nuestro cuento que nos está echando Tomás. ¿Qué nos dejas? ¿Qué nos queda? Como en todo cuento hay moralejas, hay enseñanzas, hay vida, lo que tú nos dices. ¿Qué nos puedes dejar en estos 10 minutos que nos quedan?
Mira, si hay algo que a mí me gusta, bueno, conversar con las personas y ver son las posibilidades, ¿no? Y las expectativas sobre todo. Porque uno después de este momento y por lo pronto conectando los puntos que vinimos viendo, ¿no? El hacer o lo que nos gusta o buscar ese latido interior o de alguna manera conectarnos con otro en la comunidad, es importante también. Bueno, cuidar lo que nosotros pensamos de aquí al futuro, ¿qué esperamos? ¿Sabes por qué? Porque nosotros actuamos según lo que esperamos y logramos generalmente en función de lo que hacemos. Entonces, cuidar nuestros pensamientos, lo que viene, que posiblemente con muchos cambios y demás, a veces nosotros decimos, bueno, las cosas van a ir para atrás, bueno, el empleo se va a perder, la actividad se va a caer. La economía va a estar mal, o cuestiones por el estilo que podemos ir pensando y que son recurrentes, ¿no? Por lo pronto en Argentina son pensamientos recurrentes, independientemente del contexto, son pensamientos que son recurrentes. Creo que para un emprendedor es necesario que cuide también lo que piensa, ¿no? Y por eso es importante rodearse con otros. Viste, como decía el primer ministro Benjamin Disraeli, cuida tus pensamientos porque no vas a llegar más allá de tus pensamientos. Creo que en definitiva cuidar lo que nosotros nos decimos, cuidar lo que nosotros pensamos y manejar nuestras expectativas en el devenir del futuro puede ser una de las cosas que nos mantengan más sostenibles y firmes en el contexto, cambiante o estable. Entonces es importante en este punto que para mantener este proceso y caminar en esta búsqueda, que yo creo que hay que tener un espíritu de búsqueda, Mariluz, porque yo creo que no es el bueno el que encuentra, no es el honesto, no es el que hace todo bien, ni el que tiene más o menos recursos. Encuentra a la persona que busca, la que busca. Después, tratemos de que eso sea, bueno, una persona que sea valorable y un emprendimiento que realmente esté afectando positivamente el entorno. Pero si vos querés encontrar cosas, querés encontrarte con personas que realmente hagan la diferencia, querés encontrarte con las cosas que vos querés hacer, conectarte con tu propósito más profundo, o realizar realmente, encontrar oportunidades de hacerlo, como no sé, en mi caso fue capacitar y viajar, que eran cosas que buscaba. Bueno, encuentra a la persona que busca. Y me parece que mantener las expectativas con esperanza y de alguna manera, no, eso no quita que sea uno no deje de ser realista y niegue la realidad. Sencillamente es mantener una actitud frente a la vida, como se me viene la historia de Viktor Frankl, el autor de El hombre en busca de sentido, un libro que hay que leer antes de morir, ¿viste? De las 100 cosas que hay que hacer antes de morir. Bueno, leer El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl es una de las cosas que a mí me marcaron, y él decía que en los campos de concentración la gente hacía fila detrás de la cámara de gas, mientras unas personas morían, a otras les ponían la ropa de las personas que morían, ¿no? Y contaba que le habían quitado su nombre, que lo habían tatuado un número, le habían quitado sus títulos, le habían separado de su familia y le habían quitado sus posesiones. Y él decía que te pueden quitar todo, tus títulos, tu nombre, tu familia y demás, pero no te pueden quitar la actitud con la cual vos tomás lo que te pasa, ¿no? Uno puede elegir la actitud que tiene frente a lo que le pasa. Y en este contexto, todos podemos elegir la actitud que tenemos frente a lo que nos pasa. Porque quizás la facultad más poderosa que tenemos en esta tierra es la facultad de elegir. A veces no nos quedamos con lo que queremos, pero siempre nos quedamos con lo que elegimos. Y me parece que elegir las cosas en las cuales poner la atención, el foco y la búsqueda puede ser una de las cosas que lo cambie todo. Así que ese es como quiero que sea como un cierre a esto, ¿no? Cuida tus pensamientos porque no vas a llegar más allá de tus pensamientos si siempre, siempre tenés la libertad de elegir la actitud con la que vas a afrontar lo que te pasa. Así que, emprendedores, me parece, cuiden sus expectativas y elijan lo que siga, lo que diga su corazón, ¿no?
Bien, mil gracias, Tomás, pero no nos podemos ir sin hacer de pronto una reflexión sobre el momento que estamos pasando, este momento histórico del COVID-19. ¿Cómo lo has sentido dentro del emprendimiento, dentro de tu vida social, familiar? Bueno, dentro del contexto del nicho vital en que te mueves, ¿cómo has enfrentado esto?
Dentro de lo que nosotros venimos haciendo, realmente había una buena parte del trabajo que ya la hacíamos remota. Había otra que, bueno, genuinamente era presencial, que eran talleres, eventos y demás. Y lo que hizo en nuestra área, por lo pronto dentro de las cosas que hacemos, es acelerar algunos tiempos y cambiar quizás algunas cosas que teníamos previstas para más adelante y hacerlo. Hoy en día nos reconvertimos con aula virtual, con distintas cuestiones que son algunos software que permiten la generación y la ampliación de contenidos, cosas que puedan ser dentro de más amigables dentro de la pedagogía de la educación a distancia. Así que estamos incluyendo todo ese tipo de cosas para hacer que la experiencia de educación a distancia también sea distinta, no solamente dentro de lo que es una videollamada o una capacitación virtual, sino que haya distintos contenidos interactivos y que la gente se lleve una experiencia distinta. Creo que dentro de este espacio, en este punto, a nosotros nos permitió hacerlo de alguna manera, vamos a decir, relativamente ágil. Sin embargo, es un tiempo que en el cual vamos a hablar por generaciones, ¿no? Viste como quizás nuestros padres nos hablan de la caída del muro de Berlín o nuestros abuelos nos hablan de alguna de las guerras mundiales o distintos eventos que cambian la historia de la humanidad. Nosotros creo que a las generaciones que vienen vamos a contarle cuando el mundo se quedó en casa, ¿no? De manera que nosotros podamos entender que el momento en el cual estamos viviendo es especial, es diferente. Y como ayer escuchaba a un expositor acá de Argentina, Alejandro Melamed, que decía que no cambiaron las reglas del juego. Cambió el juego, cambió el juego. Ya estamos jugando a otra cosa. Y mientras antes lo entendamos, mientras antes seamos conscientes de eso, mayor agilidad y mayor volumen de ideas vamos a poder de alguna manera generar para adaptarnos, readaptarnos y reconfigurar lo que ya hacíamos a lo que viene, a los tiempos que vienen, o renacer de otra manera, ¿no? O como se dice ahora, ¿no? Reinventarse, ¿no? Reconvertirse dentro de lo que uno hace para cambiar al mundo que ya cambió. Así que, en definitiva, en este tiempo, personalmente y dentro de lo que son las organizaciones que estamos, lo pudimos hacer muy ágil. Sin embargo, es un tiempo en el que todos nos estamos desafiando y nos desafían constantemente, para el cual es importantísimo seguir conectados y estar atentos, porque la preparación que tenemos puede servirnos para aprovechar la oportunidad que viene.
Tomás, mil y mil gracias por este espacio que nos brindas, porque nos compartes tu saber. Esperamos volver a encontrarnos de pronto, iniciando ya el semestre 2022 para nosotros en la universidad y pues con nuestro programa Échame el Cuento. De verdad, un abrazo a la distancia. Espero que estés bien junto con tu familia, junto con los tuyos. Y de verdad que me echaste muy bien el cuento. Te dejo y mil gracias.
Gracias a vos, Mariluz, y gracias a todos los que están del otro lado. Un saludo desde Argentina.
Y ustedes, querida audiencia, nos encontramos en otro programa aquí en Échame el Cuento.
Y hasta aquí, Échame el Cuento. Esperamos que hayan tomado atenta nota de estas pautas para llegar al éxito empresarial. Y recuerden, nos encontraremos nuevamente por Uniminuto Radio en este horario en la compañía de Mariluz Muñoz Buitrago, un espacio producido por la Facultad de Ciencias Empresariales.